París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Un atentado terrorista anoche en los Campos Elíseos dejó un policía muerto y otros dos heridos. El terrorista fue abatido. Una breve pero intensa ráfaga de disparos desató una ola de pánico en esa avenida comercial y turística de París. El ataque fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. Este nuevo atentado ocurrió la víspera del cierre de la campaña presidencial. La primera vuelta de las elecciones francesas se celebrará el domingo próximo en menos de 72 horas. El ataque ha perturbado una campaña electoral atípica, apasionante, marcada por un gran suspenso. De hecho, si el suspenso, como dicen algunos, es la principal prueba de la vitalidad de una democracia, entonces los franceses pueden jactarse de su régimen político, porque el domingo cualquier cosa puede ocurrir. Lo más probable, sin embargo, es el triunfo de Emmanuel Macron, centrista y liberal, y de Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa. Pero hay otros dos candidatos que podrían dar la sorpresa, el de derecha, François Fillon, y el ultraizquierdista Jean-Luc Mélenchon. Esto se explica por el número récord de indecisos y las indicaciones de que la abstención puede ser muy alta. Vamos a evocar estas elecciones con los colegas de la redacción de RFI que han seguido a los candidatos desde hace varias semanas. También escucharemos una entrevista que nos concedió Jean-Michel Blanquer, director de la prestigiosa escuela de negocios francesa ESSEC. Bienvenidos a París América. Natalia Olivares y Aida Palau, bienvenidas a París América.
Hola, Asbel.
Hola, Asbel.
Ustedes dos son periodistas de la redacción en español de Radio Francia Internacional y cada una ha seguido para RFI la campaña de uno de los candidatos presidenciales. Usted, Aida Palau, se ha consagrado a Benoît Hamon, el candidato del Partido Socialista, y usted, Natalia Olivares, al candidato de En Marcha, Emmanuel Macron. Una primera pregunta para ambas sobre el atentado de anoche en los Campos Elíseos que dejó un policía muerto y otros dos heridos. ¿Cuál fue la reacción de cada uno de sus candidatos? Comencemos con usted, Natalia Olivares. ¿Qué actitud ha asumido Macron ante este hecho 3 días antes de la primera vuelta de las presidenciales?
Emmanuel Macron, Asbel, el candidato ni de izquierda ni de derecha, como lo reivindica, llamó a los franceses a no ceder al miedo, y ese es un mensaje diferente de sus contrincantes situados más a la derecha, como la de extrema derecha Marine Le Pen y de François Fillon, de la derecha conservadora. Sin embargo, aclaró que como presidente sería implacable en la lucha antiterrorista, pero lo que más se destaca, Asbel, de su mensaje ante los medios es: debemos ser lúcidos acerca de las consecuencias de este acto. La voluntad de los terroristas es desestabilizar el país y herirlo en lo más fundamental en momentos en que los franceses van a elegir un futuro. Dirigiendo a los electores, dijo: tendrán que hacer una elección por el futuro, no del miedo, de la división, tampoco de la intimidación. Y en ese sentido, Asbel, Emmanuel Macron, que no es ni de derecha ni de izquierda, como lo decíamos, tuvo un discurso hoy muy cercano a la del gobierno socialista, a quien dio la espalda, recordémoslo, cuando decidió presentarse para las presidenciales. Recordemos que renunció a su cargo de ministro de Economía antes de crear su movimiento En Marcha y antes de ser candidato.
Y en cuanto a Benoît Hamon, candidato del Partido Socialista, Aida Palau, ¿cuál fue su reacción?
Pues, contrariamente a otros candidatos que decidieron no hacer actos hoy, Benoît Hamon reaccionó diciendo que no se podía suspender el debate democrático, que sería un grave error, dijo, poner entre paréntesis esta campaña, y por eso ha decidido continuar con una parte de su agenda, anulado un acto esta mañana. Además, ha criticado mucho a algunos candidatos por sus reacciones tras el atentado, sobre todo a Marine Le Pen, la ultraderechista, que aseguraba que con ella atentados como el del Bataclan no hubieran ocurrido nunca.
Ahora, lo curioso, Natalia Olivares y Aida Palau, es que cada una de ustedes sigue a un exministro del presidente Hollande y, sin embargo, cada uno está en los extremos, me refiero a los extremos de las intenciones de voto en esta elección para la primera vuelta, que es el domingo. Natalia Olivares, usted sigue al líder de las encuestas, el favorito para ganar la primera vuelta, que es Emmanuel Macron, 23 puntos. En cambio, usted, Aida, se ha dedicado al que ocupa el último puesto entre los principales candidatos, AMO, que está en 8%. Esto representa una diferencia de más de 12 puntos entre Macron y AMO. Natalia Olivares, Macron es sin duda el fenómeno político de esta campaña. ¿Qué balance hace usted de la campaña de Emmanuel Macron?
Efectivamente, Asbel, es el fenómeno de esta campaña porque, como lo decíamos, desde que renunció a su puesto en el gobierno y que decidió salirse del Partido Socialista, su movimiento no ha parado de crecer. Es un movimiento basado en el apoyo de las redes sociales con un staff de jóvenes macronistas que por primera vez ven en Macron una alternativa a los partidos tradicionales. Su campaña es financiada solo por donaciones. Ahora ahí hay zonas oscuras porque nadie sabe de dónde viene exactamente lo grueso del financiamiento. Entonces, sí, en ese sentido, Macron, que goza de una imagen más bien favorable en la prensa por su juventud, por su aspecto físico, he visto incluso el apodo de yerno ideal, ha pasado de ser un total desconocido a un outsider. Pero hay que destacar que si Macron, Asbel, es el fenómeno de esas elecciones, no es el único. Recordemos que Mélenchon, el radical de izquierda, se convirtió también en una sorpresa de todos y se convirtió obviamente ahora mismo, en lo último, en un rival muy serio para Macron, y esto en los últimos instantes que estamos viviendo a 3 días. De los comicios.
Ahora, Aida Palau, se esperaba mucho más de la campaña de Benoît Hamon, el candidato del Partido Socialista. ¿Su candidatura nunca despegó?
Sí, 8 puntos, y hoy leía el último sondeo, 7,5. Ha perdido 0,5 puntos, o sea que aún se está hundiendo más en esta recta final. Bueno, la fatalidad de Benoît Hamon se explica por muchos frentes, ¿no? Primero de todo, como decías, el poco apoyo de su partido. Recordemos que la corriente de Benoît Hamon, que es una corriente más a la izquierda dentro del Partido Socialista francés, es una corriente minoritaria dentro del partido, lo que ha hecho que el apoyo a su candidatura sea muy tímida e incluso haya pesos pesados del partido que hayan hecho campaña por Emmanuel Macron. Hay que pensar también que Hamon ganó unas primarias que estaban abiertas. No solo los militantes del Partido Socialista participaron en esas primarias, sino que hubo mucha gente de izquierdas que votó en esas primarias de la izquierda y que ahora estarían votando a Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Entonces, su hundimiento se explica, por un lado, el poco apoyo de su partido, la sangría hacia el candidato de Emmanuel Macron, con pesos pesados del partido que lo apoyan, como Manuel Valls, el ex primer ministro, que incluso perdió esas primarias con Hamon y que dijo que iba a respetar las reglas del juego y finalmente apoya a Emmanuel Macron. También el balance de François Hollande, yo creo que le ha pasado factura, porque él se ha desmarcado mucho de ese balance. Él se fue del gobierno, él era ministro de Educación y antes ministro delegado de Comercio de la Solidaridad, pero se fue del gobierno junto a otros ministros que consideraban que el gobierno de Hollande se estaba yendo demasiado a la derecha. Entonces él se ha desmarcado mucho de ese balance, pero es inevitable que le persiga, puesto que es el candidato del Partido Socialista. Todos estos elementos han hecho que Benoît Hamon se haya convertido casi en un anticandidato en unas presidenciales en el 2017, y su eslogan, uno de sus eslóganes, que eres un futuro deseable, un futuro desirable, pues ha sentenciado casi desde su propio equipo lo que le está ocurriendo ahora, ¿no? Que no es el hombre del presente, no es el hombre de la situación, tal vez sea el hombre del futuro.
Natalia Olivares y Aida Palau, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias a ti.
Gracias.
Hola, Orlando Torricelli, gracias por participar en París América. Usted es colega de la redacción de RFI. Su misión estos meses ha sido seguir la campaña de Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda radical, líder del movimiento ciudadano Francia Insumisa. ¿Cuál ha sido la reacción de Mélenchon tras el atentado terrorista en los Campos Elíseos anoche?
Bueno, una parte de los candidatos decidió suspender su campaña tras el atentado de ayer por la noche en los Campos Elíseos. Es el caso de Marine Le Pen y de François Fillon. Mélenchon, en cambio, estima que el proceso democrático, que es una elección, no debería haberse interrumpido. Hacerlo, estima el candidato de Francia Insumisa, significaría aceptar, reconocer que la violencia tiene la última palabra. Mélenchon confirmó que mantiene el programa previsto, que hoy a las voy por la tarde incluye un evento en compañía del líder de Podemos, el español Pablo Iglesias. Ahora, entre las medidas que propone en su programa Mélenchon para combatir el terrorismo, figura retirarse de lo que él llama guerras destabilizadoras y de las alianzas que él estima hipócritas con las monarquías del Golfo, instaurar duras sanciones en el caso de actividades ilícitas que financien directa o indirectamente actividades terroristas, es el caso de la cementera Lafargue, que financió Daesh en Siria para poder continuar con sus actividades. Igualmente propone aumentar los medios de la justicia antiterrorista y las fuerzas del orden y rehabilitar la policía de proximidad.
Orlando Torricelli, vamos a comentarle a los oyentes de París América que usted y yo entrevistamos en octubre pasado al candidato de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon para este programa. Fue una entrevista excepcional en audio y video porque Mélenchon nos habló en español. Algunas de las declaraciones de Mélenchon hace 6 meses son premonitorias sobre lo que estamos viviendo hoy aquí en Francia, horas antes de la primera vuelta de las presidenciales.
No, bueno, primero la elección no es hecha, por favor. Están aquí mucha gente que leen en los astros, Bueno, en este país nunca las cosas pasan como lo habían previsto los periodistas. Entonces hay que dejar el proceso iniciarse. Por Dios, somos en octubre, vamos a votar en abril. ¿Cómo? ¿Quién sabe lo que va a pasar entre hoy día y el mes de abril? Usted sabe que puede surgir una crisis financiera de mayor amplitud con el Deutsche Bank, es un banco totalmente podrido en Alemania, puede surgir una guerra en Ucrania, es muy lejos el mes de abril, vamos a ver, y el pueblo francés está caminando, claro, en este momento vemos que está echando muchas de las antiguas salidas políticas, es decir, el Partido Socialista, los partidos de derecha están muy mal vistos, bueno, están madurando. Eso es el proceso de hoy día. Para nosotros nos apoyaré mucho que haya victorias también, nuevas victorias en América Latina, pero lo que podemos también decir es que si habría acá una victoria en Francia, sería una de muy gran apoyo para la izquierda latinoamericana, ¿no?
Además usted ya está mejor en las encuestas que Hollande, ¿no?
Sí. Por hoy día.
¿Eso ya es bastante?
Sí, no, bastante, no. Hasta el 51 no es bastante.
Esto era pues lo que nos decía Jean-Luc Mélenchon hace 6 meses. Pero algo que tal vez Mélenchon no imaginó fue que su espectacular remontada en los sondeos iba a poner de moda al expresidente venezolano Hugo Chávez y el modelo de ese país en la campaña presidencial francesa. Se ha hablado mucho de Venezuela en los últimos días. Mélenchon siempre ha sido un admirador de Chávez y su revolución bolivariana, lo que muchos le reprochan hoy aquí en Francia. Orlando Torricelli, ¿puede ser esta admiración por Chávez un obstáculo para que Mélenchon pase a la segunda vuelta de las presidenciales francesas?
Es una caricatura porque el programa de Mélenchon no está definido por este tema, no es el eje de su proposición y presentarlo de esta manera es un poco simplista, ¿no? Por otra parte, no es ninguna novedad sus simpatías por los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Hugo Chávez en Venezuela. Es una vieja historia que todo el mundo conoce desde hace mucho, mucho tiempo. Solo que ahora, en la recta final, sale otra vez a relucir y es algo que siempre ocurre en las elecciones presidenciales, no solamente francesas. Aparece un hecho, un fantasma del pasado que viene a dar una nueva luz o sombra sobre un candidato, sea cual sea. Ahora, si esto lo puede perjudicar, si puede restarle votos, no lo creo. Pienso que la decisión final de un votante francés va a pesar mucho más la situación en su propio país que el temor de una supuesta resurrección de Hugo Chávez con una baguette bajo el brazo.
Orlando Torricelli, muchas gracias por esta participación aquí en París América. Hola, Paula Español, bienvenida a París América.
Buenas tardes, sí.
Usted se ha concentrado en el seguimiento de la campaña de Marine Le Pen, candidata del partido de extrema derecha Frente Nacional. ¿Cuál ha sido la reacción de Le Pen tras conocerse el atentado en los Campos Elíseos ayer?
Así es, nada más conocerse el atentado de ayer, Marine Le Pen suspendió todos los desplazamientos previstos para este que es el último día de campaña. En una conferencia de prensa este mismo viernes, Le Pen condenó el atentado y cargó inmediatamente contra el gobierno, al que calificó de efímero e incapaz y al que exigió un último gesto de cara al terrorismo. La candidata de extrema derecha pidió restablecer inmediatamente las fronteras nacionales, también la expulsión de todos los individuos fichados con una ficha S por sospecha de radicalización y el retiro de la doble nacionalidad francesa a los binacionales fichados también con esta ficha S.
¿Cómo evalúa usted la campaña de la ultraderechista Marine Le Pen?
Bueno, esta ha sido una buena campaña para Marine Le Pen. Las encuestas logró montar por sobre el 20% de las intenciones de votos y se ha mantenido allí con algunas fluctuaciones durante varias semanas. Contrario a su adversario François Fillon, a Le Pen no le han afectado los casos de presuntos empleos ficticios de sus asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo y de alguna manera ha logrado hablar de su programa a pesar del ambiente singular que se ha vivido en esta campaña presidencial francesa. Único desliz, hay que decirlo, Asbel, sus declaraciones de hace un par de días cuando dijo que Francia no era culpable de la deportación de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, culpando exclusivamente al gobierno colaboracionista de Vichy y rompiendo de esta manera con la línea que venían siguiendo los mandatarios franceses desde la presidencia de Chirac.
Paula Español, en 2002 Jean-Marie Le Pen, el padre de la candidata de la extrema derecha, pasó a la segunda vuelta. Esto fue un golpe duro para el candidato socialista en ese entonces, Lionel Jospin. Finalmente, el conservador Chirac ganó el balotaje por un amplio margen de 82% de los votos. ¿Qué diferencias hay entre el Frente Nacional de Marine Le Pen de hoy al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen de 2002?
Bueno, haciendo una simplificación política, podríamos decir que esas elecciones de 2002 que permitieron a Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, pasar a segunda vuelta, son algo así como una suerte de desliz electoral, doloroso, hay que decirlo para muchos franceses, pero algo fortuito si se compara con un posible salto de Marine Le Pen a la segunda vuelta en estas elecciones. ¿Por qué te digo esto, Asbel? Lo digo porque detrás de la carrera presidencial de Marine hay una estrategia que se viene desarrollando desde hace más de una década y que consiste en conquistar al electorado de lo que ella describe como la Francia olvidada por los partidos tradicionales, esa Francia profunda al que tanto republicanos como socialistas y otros partidos ella dice han dejado un poco de lado. Para ello, su equipo lleva años trabajando en una decena de municipios en todo el territorio. Han tomado la cabeza de estos municipios. Algunos han sido administrados ejemplarmente, otros, hay que decirlo, no tantos. Es decir, si Marine Le Pen pasa a una segunda vuelta en estas elecciones, lo hará gracias a un voto, que ya no es un voto, podríamos decirlo, de protesta, aunque ese debe haber también en su electorado, sino que es un voto adquirido, propio ya del Frente Nacional, una base que es mucho mayor de la que alguna vez pudo conseguir electoralmente su padre.
Muchas gracias, Paula Estañol, por esta participación en París América. Hola, Lucille Janvier, bienvenida a París América.
Buenas tardes, Asbel. Buenas tardes a todos.
Usted ha seguido la campaña del candidato de la derecha y el centro, François Fillon. ¿Cuál ha sido la reacción de Fillon tras el atentado terrorista anoche en los Campos Elíseos?
François Fillon fue el primero en anunciar anoche durante el programa de televisión en el que participaron los candidatos la suspensión de sus desplazamientos de hoy, último día de la campaña. En realidad, más bien modificó su agenda con un tono grave y marcial anoche en televisión y esta mañana desde su sede de campaña. Fillon se presentó como el único capaz de luchar contra el terrorismo, prometió actuar con mano dura. Esta guerra será larga, dijo antes de denunciar el totalitarismo islámico. El ex primer ministro también criticó al actual gobierno de Hollande, que según él no ha medido el riesgo. Declaraciones calificadas por el primer ministro Bernard Cazeneuve de intentos de instrumentalización.
En todo caso, increíble campaña la de Fillon, de favorito al tercer puesto y en ciertos sondeos al cuarto. ¿Cómo fue esto posible?
Sí, hasta finales de enero Fillon ya se imaginaba presidente. Había vencido holgadamente en las primarias de la derecha y era favorito frente a esta alta impopularidad del presidente saliente François Hollande y frente a las divisiones de la izquierda. Pero esto era antes de que estallaran los escándalos de corrupción. Los empleos presuntamente ficticios de sus familiares machacaron su posición de favorito. Febrero y marzo fueron meses particularmente difíciles para Fillon. Perdió la confianza de una parte del electorado de derecha que se fue hacia la abstención o hacia el centrista Emmanuel Macron. A pesar de las defecciones en sus filas y de la presión mediática, Fillon logró mantenerse. Ahora, en las intenciones de voto, pelea con el izquierdista Mélenchon por el tercer lugar.
¿Qué pueden esperar los seguidores del candidato conservador François Fillon este domingo en la primera vuelta de las presidenciales?
Todavía es posible que François Fillon clasifique para la segunda vuelta. De hecho, el candidato está convencido de que será presidente de Francia. Para ello, Fillon tendrá que lograr recuperar el voto del electorado perdido, un electorado de derecha moderado, pero también ese voto de aquellos que están tentados por la ultraderechista Le Pen. ¿Qué impacto tendrá el atentado de anoche en los Campos Elíseos? Es difícil decirlo. Tradicionalmente los temas de seguridad favorecen a la derecha, pero podría ser marginal, consideran los expertos. Primero, porque el voto no es muy emocional en Francia, y segundo, porque este atentado, desgraciadamente, es el último de una larga serie, por lo que los franceses ya son resilientes. De todas maneras, Fillon sabe que en estas últimas horas su punto fuerte es la experiencia. Fue primer ministro de Sarkozy, por ejemplo, y su discurso duro contra el islamismo radical, dos puntos con los que espera convencer a los votantes que le faltan para pasar a segunda ronda.
Muchas gracias, Lucille Janvier, por esta participación en París América. Señor Michel Blanquer, bienvenido a París América.
Gracias.
Usted es director del ESSEC, la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales de Francia, uno de los mejores centros de educación superior en economía y negocios del mundo. También es director del Instituto de las Américas. Usted publicó recientemente L'École de Demain, en la Escuela del Mañana. En este libro plantea una serie de propuestas para mejorar la enseñanza en Francia. Señor Blanquer, usted, que es un observador de la vida política francesa, ¿qué piensa de esta campaña como revelador de una crisis profunda que vive el país?
Bueno, sí, es una crisis política en el sentido pleno de esta palabra, incluso en el sentido positivo. O sea, es una redistribución de las lógicas, pero que sí tienen una cierta solidez. Vamos a ver dentro de unos meses lo que va a pasar. Tienen también los medios de recuperarse, pero es cierto que hay la posibilidad de tener en la segunda vuelta dos candidatos que no pertenecen a los partidos de gobierno clásicos. En este sentido, es una crisis, pero al mismo tiempo se trata de democracia y de la posibilidad para la ciudadanía de cambiar las cosas a través de sus votos. Así que, bueno, hay unos que definen la democracia a través del suspense. Es cierto que esta vez somos muy democráticos porque hay mucho suspense.
Usted conoce muy bien América Latina y conoce, por supuesto, la historia de Venezuela. Aquí hace unos días hubo una manifestación en París apoyando la manifestación que se hizo en Venezuela contra el presidente Maduro, pidiéndole elecciones. Maduro, chavista, con una gran herencia del chavismo. Y sin embargo, aquí en Francia hay un candidato que es admirador de Chávez, admirador de Castro, y que podría también pasar a segunda vuelta. Me refiero al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon. ¿Cómo explica usted el fenómeno de Mélenchon en un país como Francia en el siglo XXI?
Sí, es cierto. Y bueno, una cosa es que la situación venezolana es muy mal conocida en la opinión pública francesa. Por eso no hay muchas personas que hacen reproches a Mélenchon por esta referencia a la revolución chavista. En cuanto a la trayectoria de Mélenchon, se explica por distintas razones. En primer lugar, porque el señor tiene mucho talento, es un gran orador y tiene una cultura profunda, y eso hizo que él alcanzó a seducir mucha gente en los debates de la televisión. Por otra parte, hay un debilitamiento del candidato socialista, Benoît Hamon, y entonces Mélenchon está aprovechando este debilitamiento para tomar sus votos. Y de cierta forma toma una parte de los votos clásicos del Partido Socialista. Así que no es totalmente una candidatura de extrema izquierda, sino más bien una mezcla. Pero es cierto que Mélenchon debería explicarse mucho más sobre su referencia a la revolución bolivariana, porque lo que estamos mirando hoy, que está pasando en Venezuela, llama mucho la atención, y que hay algo que bueno, que es bastante grave de referirse a algo que ahora aparece como un fracaso.
El otro fenómeno político en estas elecciones es sin duda el caso de Emmanuel Macron, joven, no ha cumplido 40 años, lo que es realmente un niño para la política francesa, y sin embargo este candidato liberal y centrista podría pasar a la segunda vuelta, y si es el caso muy probablemente podría llegar a la presidencia. Es curioso este caso Macron, ¿cómo lo explica usted, señor Michel Blanquer?
Hay una voluntad de renovación en el paisaje político francés, y Macron alcanzó a hacer la encarnación de eso y de tomar la bandera sobre temas que siguen siendo temas que movilizan una parte importante del electorado, en particular la adhesión a la Unión Europea, la voluntad de hacer reformas económicas en el sentido de un peso menos importante del Estado, pero sin acabar con la seguridad social o con otras formas importantes de la presencia del Estado. Así que esta visión, digamos, centrista de la reforma seduce a, digamos, al cuarto del electorado francés.
Señor Blanquer, ¿ve usted a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, presidenta de Francia, o en una segunda vuelta es muy probable que ella sea derrotada?
Bueno, es muy probable que ella llegue a la segunda vuelta, porque ella es siempre primera o segunda en las intenciones de votos, pero es muy probable también que no va a ganar en la segunda vuelta, porque cada uno de los tres otros candidatos ganan con una larga margen en las encuestas frente a ella. Pero ella hará más que 40% de los votos en una segunda vuelta, lo que sería de todas formas el mejor resultado de la extrema derecha en la historia de Francia.
Jean-Michel Blanquer, muchísimas gracias por esta entrevista para París América de Radio Francia Internacional.
Gracias a usted.